El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz, en esta tarde de viernes 15 de marzo, como siempre, hasta las 6 de la tarde. Desde ya hablamos de tecnología, de innovación, de ciberseguridad. Nos metemos de lleno en el polo digital. Hablaremos del tercer congreso de ciberseguridad de la Junta de Andalucía, que ha tenido lugar estos días atrás en el FICMA. También vamos a irnos, como no, a esas magníficas instalaciones, la antigua tabacalera, donde encontramos el polo de contenidos digitales, para hablar de videojuegos formativos, en este caso para concienciar medioambientalmente. Nos quedaremos allí para conocer también a una nueva empresa que está ubicada concretamente en la incubadora de alta tecnología. Hablo de ChatScale y de sus chatbots personalizados. Y como no, el tramo final lo dedicaremos a nuestro experto, abogado en asuntos tecnológicos de privacidad global, que no es otro que Iván González. Muy curioso lo que nos trae en el día de hoy para conocer un poquito mejor nuestra huella digital. Así que venga, sin más dilación, ¡arrancamos!
El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
Bueno, pues como he dicho antes, en el día de hoy quiero comenzar por algo que tuvo lugar el pasado miércoles y ayer jueves. Dos jornadas en las que Málaga fue protagonista una vez más del epicentro en cuanto a ciberseguridad a nivel andaluz se refiere. Concretamente, el acto, el congreso del que voy a hablar, tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos. Estoy hablando no de otra cosa que del tercer congreso de ciberseguridad de Andalucía, un evento que ya se consolida como una de las citas importantes imprescindibles de la seguridad digital, ya no solo en nuestra ciudad, ya no solo en nuestra comunidad, sino en nuestro país. Organizado todo esto por la Agencia Digital de Andalucía a través, como no, del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, una edición que planteaba pues una oferta renovada e integradora. Para conocer un poquito cómo han ido estos dos días de verdadero éxito, seguro que sí, donde más de 4.000 metros cuadrados pues estuvieron al alcance de muchísimos empresarios, empresas, de gente que al fin y al cabo está muy interesada en algo en el que ya es un presente absoluto, como es la ciberseguridad, algo tan necesario. Yo quiero hablar con Antonio Sanz, no es otro que el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, y al cual le agradezco que esté aquí en el polo digital, aquí en COPE más Málaga, el bueno de Antonio Sanz. Antonio, consejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, como digo, un tercer congreso, lo he dicho antes, hablamos ya de un evento que se consolida año a año, que va ganando en tamaño, que va ganando en aumento de presencia de empresas y gente conocedora del tema de ciberseguridad y tecnología que lo maneja y que es, por así decirlo, gente top. Un tercer congreso en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, que otra vez ha sido todo un éxito, ¿verdad, consejero?
Bueno, pues la verdad es que sí. Este año tenía que ser el de la consolidación, pero ha venido de la mano de un congreso mucho más amplio, mucho más internacional y también mucho más abierto en cuanto a las capacidades de networking, las capacidades de interacción y de sinergia entre empresas, que ha permitido que, bueno, creo que el resultado, y todo el mundo lo califica así, convierte este centro, a este congreso, en el único y pero mayor congreso que se organiza en esta materia, donde hemos podido avanzar en todas las tendencias nuevas en materia de ciberseguridad, donde hemos podido probar y comprobar nuevas respuestas, nuevas incidencias sobre las que hay que responder, donde hemos podido analizar las políticas públicas, las políticas de seguridad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En total, 29 charlas, 7 mesas de debate, 8 talleres especializados, más de 2.500 personas in situ y otras miles de ellas a través de visión online, y donde hemos tenido la oportunidad de volver a presentar proyectos importantes, donde hoy la ciberseguridad es una prioridad. Además del avance en transformación digital, unirle a la ciberseguridad, bueno, pues evidentemente es un reto y una responsabilidad. Estamos sabiendo unir iniciativa privada con iniciativa pública, y creo que el resultado es este congreso, que sin duda alguna vuelve a tener conclusiones muy importantes para seguir avanzando en una mayor seguridad cuando los ciudadanos pues tienen acceso cada vez superior a las nuevas tecnologías, cosa que es un reto y un objetivo.
Completamente. Hablabas de la transformación digital. Está claro, consejero Antonio Sanz, el compromiso de la Junta de Andalucía con la ciberseguridad, ya no solo en este tercer congreso, sino en todo lo que se trabaja en el día a día en los últimos años. Una ciberseguridad también entendida como, es una cosa del presente, como tú has dicho, y tan necesaria, también entendida como motor económico y como elemento clave, como decimos, en el proceso de la transformación digital, ¿no? En algo que ya hoy en día cualquier persona es consciente y tiene al alcance de su mano cualquier avance tecnológico, ¿no?
Bueno, la verdad es que además es una auténtica necesidad, ¿no? Tuve la ocasión de presentar un estudio, ¿no?, que solemos presentar la Junta de Andalucía desde la ADA al Consejo de Gobierno, sobre bueno, pues el estado de la ciberseguridad solo en la administración andaluza, ¿no? Bueno, pues los datos son muy reveladores de la importancia de reforzar las capacidades de prevención, de detección y de respuesta a ciberincidentes, y cooperar y colaborar para extender las capacidades de protección más allá de la propia administración, pero solo en la administración, que por cierto Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de certificaciones de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos 30 certificaciones, pudimos presentar que las 123 entidades que gestionamos a través del SOC, del Centro de Operaciones de Seguridad de la Junta de Andalucía, en el Centro de Ciberseguridad de Málaga, gestiona 7.800 incidentes, ¿no? Un 4,3% más que el año anterior. Cursamos 29 avisos y alertas sobre campañas activas y amenazas, 64 análisis de vulnerabilidades, pero sobre todo, bueno, pues pudimos presentar también hasta dónde llega, bueno, el 29% de los incidentes fueron intrusiones, el 25% de contenido dañino y el 23% incidencias de fraude, ¿no? Especialmente en la distribución de correo phishing suplantando la identidad, ¿no? El 73% de los incidentes que hemos denunciado, que hemos intervenido, lo son de peligrosidad media o alta, y un 1% ya de peligrosidad muy, muy alta, ¿no? Lo cual quiere decir que en este momento es una auténtica necesidad, es una prioridad. Si esto lo extendemos a las empresas, si esto lo entendemos al ciudadano en general, pues evidentemente a más tecnología tiene que haber más seguridad.
Claro.
Y en eso es lo que avanzamos desde la Junta de Andalucía con un compromiso muy potente que se inició a través de ya en el primer Congreso Andaluz de Ciberseguridad. Iniciamos un compromiso que hemos puesto en marcha, que es la aprobación de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad. Una estrategia donde la previsión es invertir 60 millones, ya hemos invertido 40 millones, y donde a partir de ahí pues surge todo. Surge el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, surge el proyecto del Ciberescudo Andaluz, que es un proyecto que nació también de un congreso de ciberseguridad aquí en Andalucía y que hoy lo lidera ya el Centro Criptológico Nacional para su desarrollo, ¿no? Ha sido diseñado aquí, bueno, que ese ciberescudo pues pretende ofrecer un servicio que bloquea conexiones a contenidos maliciosos, ¿no? Estafa, phishing, malware, y que pretendemos proteger a todo tipo de dispositivos conectados a Internet. Por lo tanto, es mucho lo que hay que hacer,
sí.
Pero de luego la Junta de Andalucía hoy lidera esta iniciativa y es motor también para la actividad económica, para la creación de nuevas empresas, pero también para que se cree empleo en torno a esta industria de la ciberseguridad.
Claro, por eso decíamos que uno de los pilares es ese motor económico en el que la ciberseguridad también se ha montado ya desde hace tiempo, ¿no? Es que cada uno podemos ser víctimas de cualquier ataque, ciberataque en este sentido, desde tu propio teléfono móvil, desde el vía SMS, desde el correo electrónico. Hablo a nivel particular, también puede ocurrir a nivel de las pequeñas pymes, del empresario empresarios, de las grandes empresas y qué decir de las instituciones públicas, con la importancia de estos últimos de todos los datos que pueden tener de sus ciudadanos, ¿no? Por eso es importante esa inversión que está creciendo día a día, año a año, en la ciberseguridad y que la Junta de Andalucía está tan preocupado en ese aspecto. Para terminar, déjame que tire un poco para la casa. El Centro de Ciberseguridad de Andalucía, Antonio Sanz, fue inaugurado a finales del mes de noviembre, si no recuerdo mal, del pasado año. Está aquí en el Palmeral de las Sorpresas, en el Muelle 2 del Puerto de Málaga. Este centro, ¿qué está significando para la ciberseguridad y para el avance tecnológico en cuanto a la Junta de Andalucía se refiere?
Bueno, es una dentro de la necesidad de la ciberseguridad había que tener un centro de operaciones para la seguridad, no solo de la administración, porque lo importante es que este centro que hemos creado desde la Junta de Andalucía y que es referente a nivel europeo, pretende prestar servicio a las empresas, precisamente a los claro. ciudadanos, también al conjunto de las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, puertos, universidades. Bueno, cuenta con una inversión de 74 millones de euros y su principal propósito es dar confianza y protección a ciudadanos, a empresas e instituciones públicas en el ecosistema digital, ¿no? Dentro de ese centro de ciberseguridad tenemos un centro de operaciones, un SOC, que ya se ha puesto en marcha. Es otra promesa cumplida y que une, bueno, por los tres principales proyectos que había en materia y que hay que desarrollar en materia de seguridad digital. Por un lado, lo que era antiguamente Andalucía CERT, lo que es la Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC y, por otro lado, la Oficina de Formación y Concienciación. Ahí lo que también hemos dotado de 12 millones de euros los equipos humanos y materiales necesarios para su completa puesta en marcha. Y junto a eso, pues importantes inversiones que también desarrollamos a través del Centro de Ciberseguridad, como es también la adjudicación del mayor contrato de España para la detección y respuesta de ciberincidentes en equipo final, EDR, que tiene una cuantía de 18 millones y que hablamos de una solución lo más funcional y eficiente posible que facilite el control y la gestión centralizada, que minimice los costes de gestión y facilite la implantación de políticas globales de seguridad. Pero no nos quedamos ahí, tenemos muchos otros proyectos, entre ellos el clúster de ciberseguridad, donde hemos incorporado 60 entidades, las más importantes en este momento a nivel mundial, o proyectos muy importantes que vamos a desarrollar ahí en el centro de ciberseguridad a través de un proyecto como el de la Red Argo, enmarcada en el programa RETEX y que va a dedicarse pues a trabajar en la ciberseguridad en sectores como la salud o las ciudades inteligentes, ¿no? Con lo cual, bueno, avanzamos también en la Smart City, donde Málaga, pues evidentemente, es pionera, y también la e-salud, que es otra de las prioridades, evidentemente, y donde hoy, por cierto, hemos podido comprobar ya funcionando, bueno, pues estos sistemas relacionados con la salud y que también son muy importantes, que también claro. Se contribuya con ellos a la máxima seguridad.
Por supuesto que sí. A mí me ha quedado claro y estoy convencido de que a todos los oyentes que nos escuchan también. Escuchando a Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, queda claro la importancia y lo que se destaca a la hora de apostar decididamente por parte de la Junta de Andalucía en ciberseguridad, en prevenir, en informar y sobre todo en la buena praxis en ciberseguridad para, al fin y al cabo, disfrutar, ¿no?, de todas las oportunidades que brinda la tecnología de manera segura y responsable. Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha sido un placer tenerte en esta casa.
Un placer para mí y gracias por haceros eco de algo tan importante que es la seguridad de todos los andaluces.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana sigue el partido Málaga Intercity con la narración de Javier Bautista. Te lo contamos en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisur, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tire Speed Centro Neumáticos Málaga y Plus Sofá.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Oh,
Bueno, pues continuamos aquí en el Polo de Contenidos Digitales. Ya sabes que suena en COPE más Málaga, como cada tarde de viernes. Y déjame hablarte ahora de un videojuego que, por cierto, ha sido presentado esta misma mañana en el Polo Digital, en esas instalaciones maravillosas, en lo que antiguamente era conocíamos como Tabacalera, por parte de Novelingo, esa empresa de Serious Games, que en el caso de ahora, en lo que le ha acontecido en este último videojuego, ha sido concienciar medioambientalmente. Mejor que yo, naturalmente, nos lo va a explicar su responsable de comunicación de Novelingo, no es otro que José Luis García. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos de enhorabuena hoy, estamos de presentación.
Qué bien, ha ido todas las mil maravillas. Vamos a entrar enseguida y me vas a contar todos los ingredientes de este videojuego. Antes de nada, aunque hemos hablado de Novelingo y de Serious Game en este programa, nunca viene de más poner en situación, poner el marco, poner el contexto de todo esto, para recordármelo a mí y a los oyentes. José Luis, ¿qué son los Serious Games? Cuando hablamos de Serious Games, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, Serious Games es uno de estos palabras que se nos han metido, ¿no? Que vienen del anglosajón, evidentemente, del inglés. Pero a ver, Serious Games son juegos formativos, ¿no? Se llaman serios juegos porque, digamos, que tratan de algo serio siempre. Se trata de formar a la gente a través de un juego. No solo de generar actividades lúdicas, sino de que el mismo hecho de jugar te haga aprender. En nuestro caso, nosotros hacemos videojuegos, pensados para la movilidad, los hacemos que se pueden jugar en iPhones, en teléfonos Android, en tabletas, incluso en Chromebooks, que es la versión esta que tiene Chrome, Google, de sistema operativo para ordenadores, digamos, de teclado y de pantalla tradicionales. Y son videojuegos que, bueno, nosotros siempre ponemos con los niños cuando hacemos alguna presentación de alguno de los productos, decimos, bueno, son juegos aburridos. Luego, nosotros en realidad intentamos que no, nosotros intentamos jugar más bien con el humor, porque nunca sabes si lo consigues.
Claro.
Pero es verdad que son aburridos en el sentido que realmente el objetivo final de estos juegos no es tanto entretener como formar, como enseñar.
Claro.
Eso es lo que hacemos.
Claro.
Somos unos tramposos porque les ponemos juegos muy bonitos a todos los chavales, con muchos personajes muy graciosos, y luego en realidad son deberes del colegio, ¿no? Pero bueno, también lo hacemos para adultos, que también engañamos.
También. Quizás engaña más fácil a los adultos, ¿eh? Que ya lo...
Bueno,
a los chavales hoy en día. Novelingo, naturalmente, esta startup malagueña, hay que decirlo, y hay que llevarlo por bandera.
100% malagueña.
100% malagueña, eso nos encanta aquí. Vamos a lo último. Hablabas de estos juegos formativos, no de entretenimiento, es decir, su máxima es sobre todo formar. Y en este caso, según he leído, José Luis, concienciar sobre la importancia del medio ambiente. Esto viene de la mano de un proyecto que es LifeWatch Alborán, ¿no? Cuéntame.
LifeWatch Alborán es un programa europeo, a nivel europeo, que financia la Unión Europea, que se llama LifeWatch Eric, que en Málaga lo ha desarrollado, y muy bien, por cierto, hay que decirlo, el Ayuntamiento de Málaga, que se adhirió a este programa y está trabajando para estudiar el medio ambiente urbano de Málaga y para poder actuar en donde sea y como sea necesario. Todos imaginamos que hay cosas que hacer, pero primero hay que saber exactamente el qué, y eso es lo que investiga LifeWatch Alborán. Y a nosotros nos cayó en suerte gracias a que conseguimos la licitación europea, que así lo presentaba, informar de esto de una forma diferente, ¿no?
Ajá.
Es verdad que Europa está potenciando el juego como instrumento formativo a través de programas como Erasmus Plus, así que ellos apuestan mucho por esto y nos tocó a nosotros el desafío fascinante de poder contar qué es la biodiversidad de Málaga, qué se está haciendo y tomar conciencia de cómo es la ciudad y de que la ciudad no solo es un entorno urbano, sino que es un entorno donde hay una mezcla de naturaleza, de acción humana.
Claro.
De elementos naturales que no controlamos y otros que sí, incluso algunos que hemos creado nosotros de forma a veces un poco reflexiva. Y de eso van los juegos, de intentar difundir los objetivos, valores y trabajos de LifeWatch de una forma amena y divertida. Y lo hacemos para dos públicos, porque hemos hecho dos juegos. Hemos hecho uno para niños, Academia Alborán, y uno más para adultos o jóvenes adultos, como es una terminología muy, muy ahora en boga, ¿no?, en el mundo de la formación, que es La Búsqueda. Y la verdad es que yo podría decirte, no, a mí me parece que han quedado geniales, pero yo tengo un aval magnífico, y es que, por ejemplo, Academia Alborán ha sido reconocido por Google Play, por la tienda de Google, como un juego excelente. Nos han dado una categoría especial de un programa que ellos tienen, que analiza los juegos por profesores. Nos han puesto el emblema de reconocimiento avalado por el programa de Google Play de profesores, y joder, es un orgullo, la verdad, y reconoce pues la calidad de la ilustración, de los guiones,
claro,
de la música, el contenido adecuado, formativo, pero lúdico. Así que yo ya no tengo que decir nada, ya nos han puesto la medalla, yo ya... Y eso no. Es lo que hemos presentado esta mañana con una pequeña fiesta y...
Claro,
también, bueno, ahí en el polo.
En sí, José Luis, es decir, ¿de qué trata el juego? Ya entendemos la concienciación medioambiental y formar en esa autopista, pero a ver, yo abro el juego y ¿qué me encuentro? ¿Cuál es el modo operandi que yo tengo que hacer?
Vamos a suponer que abres Academia Alborán, que es más para niños, lo tienes en tu teléfono móvil, lo descargas gratuitamente, ya se puede descargar desde hoy, está en las tiendas tanto de iOS, que tenga un dispositivo Apple, como de Android, es totalmente gratuito. Esto es un servicio que presta el Ayuntamiento de Málaga de forma gratuita a través de tiendas. Bueno, tú te descargas el juego.
¿Cómo lo busco exactamente? ¿Qué pongo?
Puedes poner Academia Alborán, puedes poner la búsqueda o puedes ir a una sección que tiene específicamente el Ayuntamiento de Málaga en todas estas tiendas y allí te lo encuentras.
Venga, genial, me lo bajo.
También te lo puedes descargar desde la web que se ha presentado también de LiveWatch Alborán, pero yo creo que es más sencillo en realidad.
Genial.
Bueno, supongamos que te lo has descargado, lo tienes en la tableta, que se ve mejor.
Venga.
Más grande para jugar. Y has puesto Academia Alborán. Bueno, pues Academia Alborán es un juego en el que el usuario, generalmente un niño o una niña, es recibido por un personaje, en este caso Alicia, que es una monitora del programa, y te, de una forma que tú no puedes evitarlo, te conviertes en voluntario de LiveWatch Alborán.
Ajá.
Y eso te va a llevar por varios rincones de la ciudad, cada capítulo es un rincón diferente, en el que vas a tener que ayudar al programa para realizar el trabajo que ellos hacen. Y tienes que desde descubrir los pájaros que hay realmente en la desembocadura del Guadalhorce, cómo se descuida, ir a una playa para observar los comportamientos y ver qué está bien y qué está mal en el uso que hace la gente de las playas, observar en la misma ciudad la clase de animales que hay, para que tengas conciencia de que incluso una calle normal realmente está llena de fauna y alguna pues es más nociva que otra y nuestro comportamiento con ellos. Y todo eso te lo van enseñando una serie de personajes. En el caso de Academia Alborán, pues desde una gata llamada Pipa, que es un agente secreto en la Plaza de la Merced, Bob, que es una tortuga boba, porque vas a viajar también al fondo del mar, vas a descubrir algo que a veces no somos conscientes, y es que en nuestras costas pues hay desde ballenas muy lejanamente, pero delfines mucho más cerca, y que además esto dentro del programa de LiveWatch, ya en el mes de diciembre se creó el observatorio Mareto, que está controlando el mar en la zona de Pedregalejo, y está haciendo una serie de mediciones, y esto también te lo explicamos en el juego. Ya te digo, pues desde una tortuga boba, una lata que está también de espía por las playas para ver qué hace la gente, la gata Pipa, el cormorán Cosmo, personajes muy infantiles, evidentemente, pues es para ellos. Es
claro. Al final se trata y va dirigido, como tú dices, al público más joven, más pequeñito, y para concienciarles, porque quizá le prestan mucho más atención en ese entretenimiento, entre comillas, formativo, mediante un videojuego, colores, sensaciones, emociones, que si alguien simplemente lo siente y le da una charla, ¿no? Por así decirlo.
Sí, estos dos juegos, de forma diferente, sobre todo el infantil, claro, tú reconoces el lugar, porque es Málaga, además hay un nivel que es un mapa de la ciudad donde te enseñan cosas, a ver cosas que, una visión más general de la ciudad que no tiene un niño, y nosotros lo presentamos. Pero nosotros eso lo hacemos efectivamente con unos dibujos que, bueno, más fantásticos, ya cuando te lo descargues lo verás, unos dibujos de una ilustradora malagueña, Cristina Segura en el caso de Academia Alborán y Carla Lucena en el caso de La Búsqueda, que son unos dibujos muy elegantes los de Carla y muy divertidos los de Cristina. Entonces el contenido es muy atractivo, claro, porque nosotros tenemos que retenerle, generarle cierto interés. Pero mientras tanto él se está divirtiendo, porque te digo que jugamos mucho la tarjeta del humor, que es una cosa que los video games generalmente hacemos, te la estamos colando por otro lado. El chaval al final sale de aquí sabiendo qué no hay que hacer en tal sitio, cómo se evita las zonas de gran temperatura en la ciudad, cómo se podría mejorar. Claro, les damos una pequeña lección medioambiental que ellos necesitan y nosotros también. Ahí digo que también está La Búsqueda, que es para adultos. Esto no es solo para niños, La Búsqueda es diferente, hay una búsqueda del tesoro en la ciudad y, bueno, luego pues se descubre que hay un poco de moralina y trampa en ese tesoro, pero mientras tanto nosotros te vamos mostrando también lo mismo, te vamos mostrando, pero con información mucho más técnica para que el adulto sepa valorar mejor y tenga una información más exacta, no tan idealizada como la de los niños, la realidad medioambiental de Málaga, ¿no? Pero todo en un proceso, además, todo no solo es que sea bonito, es que hay juegos realmente, cada nivel tiene un juego, tienes que pasarlo y conseguir puntos. Hay sorpresas, hay regalos.
Academia Alborán en el Play Store, vamos, a mí ya me ha recibido, ¿cómo era, Irene, me has dicho?
Alicia,
sí, que es pelirroja, lo estoy viendo ahora mismo con un patito. Estoy viendo aquí los personajes, como decías tú antes, Lata, la tortuga Bob y los distintos capítulos, como tú has dicho, primer día en la academia, en un avión, es un pájaro, claro. Bajo el mar, aquí tenemos también una gatito, la gente Pipa, madre mía, esto tiene que tener de armas tomarse, ¿eh? Así que,
sí,
oye,
sí, es dura.
Muy, muy ilustrativo, muy chulo, muy colorido, por lo poquito que lo estoy abriendo, ahora le meto más mano, pero en todo caso se merece la pena echarle un vistazo, ya no solo a eso, sino a todo lo que hace esta startup, esta empresa malagueña, Novelingo, instalada en el polo de contenidos digitales y encargada de este tipo de videojuegos, como ha dicho José Luis García, responsable de comunicación, formativos. Lo que se conoce en el mundo anglosajón y que ya nos lo han metido como los serious game. José Luis García, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Cualquier otra iniciativa, acción, movimiento que realicéis, no dudes en decírmelo y echaremos otro ratito de charla.
Claro que sí.
Un abrazo.
Estamos haciendo muchas cosas, la verdad. Sí,
hombre.
Ya te contaré.
Perfecto. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Muchas gracias, Enrique. Un abrazo.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Nos quedamos naturalmente en el polo digital, en esas magníficas instalaciones, para ahora conocer a una empresa, una startup que está incubada en la IAT Metaverso, en la incubadora de alta tecnología Metaverso en Málaga, allí, como digo, en las instalaciones del polo digital. Dicen ser expertos en la creación de chatbots personalizado. Vamos a conocer más del tema. La empresa, la startup, se llama ChatScale, y su CEO y creador no es otro que Alejandro Estebanet. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a empezar por lo básico. Alejandro, ¿qué es ChatScale?
Bueno, ChatScale es una empresa, es una startup especializada en el desarrollo de chatbots inteligentes, ¿no? Que al final lo que pasa es la implementación de un bot a través de la inteligencia artificial para las empresas.
Vale. Ahora para todos. Hablamos de un robot, es decir, un bot. Hablamos de un robot. Yo te he entendido perfectamente, tranquilo. Y después de un sistema de chatbots personalizados. Esto, a quien no maneje nada del tema tecnológico, ¿cómo se lo explicas? ¿O cómo él lo puede ver reflejado? ¿Cómo lo puede ver llevado a la práctica?
Vale, mira, pues muy fácil, muy simplificado. Un chatbot, al final, lo que es, se convierte en un asistente virtual todas esas personas que buscan una facilidad a la hora de introducirse o de buscar información de una empresa, pues es respondido con mayor agilidad.
Vale. Eso es lo que nos aparece en muchas páginas web cualquier tipo de ámbito, sobre todo en muchas empresas, a la derechita abajo, donde automáticamente es pregunta y respuesta y te responden al segundo, ¿verdad?
Efectivamente, eso es.
Vale. Esto está diseñado, naturalmente, para convertirse, como digo, en un perfecto asistente y quizá, tener un servicio 24/7, ¿no? Cuando no puedas, te puedan atender telefónicamente o vía email o vía el que sea, este chatbot está naturalmente ahí 24/7 para responder cualquier tipo de preguntas y dudas, como digo, ¿no?
Efectivamente, no lo has podido resumir, de hecho, de mejor manera, Enrique, porque es la perfecta definición,
Vale, me he enterado del aspecto. ¿Esto cómo se empieza a hacer? Es decir, ¿tú cómo le metes a ese chatbot a la hora de programarlo para que sea capaz prácticamente de respondernos cualquier cosa relacionada con el ámbito laboral del que estemos hablando? No le vayas a preguntar qué tiempo hace mañana, porque tampoco está para eso, pero... cualquier duda que tengamos al respecto de lo relacionado con la empresa, pongamos X, lo va a saber responder. ¿Esto cómo se programa, cómo se genera? Esto me imagino que tiene que haber un curro detrás impresionante, ¿no, Alejandro?
Totalmente, totalmente. Hay un trabajo a realizar bastante grande detrás y es bastante sencillo para el que entiende, ¿no? Al final, bueno, tú te reúnes con la empresa que quiere este servicio y a través de preguntas con esa empresa lo que haces es recopilar toda esa información que suelen hacerte a ti como empresa los usuarios, la recopilas, la introduces en el software y empiezas a generar un flujo donde vas introduciendo todas las preguntas con las respuestas acordes a lo que te ha preguntado ese usuario. Uh-huh. Entonces, al final, pues bueno, hay un trabajo importante detrás, pero bueno, gratificante también, tengo que decirlo.
También, bueno, puede resolver problemas desde la pregunta más básica, como, no sé, ¿qué horario tenéis?, hasta quizá problemas más complejos. Aquí está metido de lleno la inteligencia artificial, ¿no?
Efectivamente. Mira, yo siempre digo que al final un chatbot, bueno, puede darte desde una solución regular como la de un asistente normal, como el que entendemos, donde te van explicando o te van dando las respuestas sobre tu empresa, tipo, pues, oye, lo que tú has dicho, ¿no? Pues el horario, la ubicación, agendar citas, o también incluso puede adaptar un rol de comercial, en el que, en ese caso, pues ese asistente virtual con el rol de comercial, sí, lo que va a hacer es simplificarte todo el proceso de compra, ya que te va guiando a ti como usuario, como comprador, claro, para que sea toda una experiencia única y tú no tengas que hacer absolutamente nada. O sea, esto lo que consigue para ti como autónomo, como empresario, es facilitarte el día a día, claro, y darte muchísimo más tiempo para que tú puedas implementarlo pues en tu vida personal o incluso en otras tareas que a lo mejor requieren también de ti, ¿no?
Uh-huh. Pues miren, ya sabemos de dónde salen muchos de estos chat bots, en este caso de Chat Scale. ¿Cuánto lleváis ahí en la incubadora?
Bueno, yo llevo realmente poco, aproximadamente pues unas 2-3 semanas haré con
qué
esta.
Bueno, qué bueno.
Y llevo bastante poco, pero la verdad que me está saliendo ya bastante trabajo y estoy muy muy ilusionado, o sea que no puedo quejarme, hasta la fecha no puedo quejarme.
Eso es lo importante, trabajáis ya para terminar con empresas malagueñas, empresas a nivel nacional, incluso os han llamado de más allá de nuestras fronteras. ¿Cuál es el potencial ahora mismo de Charles Scale? ¿Hasta dónde está llegando de momento?
Bueno, pues hasta ahora los clientes que tengo son de ámbito nacional, principalmente de Málaga, ya que me estoy moviendo por aquí también,
claro,
a través de los networkings. Y también he de decir que además de estar disponible en español, también lo estoy en inglés. Ahora mismo estoy también con una clienta que se dedica al real estate, a la que le estoy haciendo algo bastante curioso y muy especial, que tengo muchas ganas, de hecho, también de terminarlo para poder enseñarlo en mis redes sociales, porque va a ser algo, vaya, un bombazo, un bombazo.
Pues no dudes en contármelo y ya le daremos salida por aquí para contárselo a todos los oyentes, no lo dudes, ¿eh? Alejandro Estebanez es quien han escuchado, CEO, creador de esta startup malagueña incubada en la incubadora de alta tecnología del metaverso del Polo Digital y creciendo a pasos agigantados día tras día, apenas como lo han escuchado, lleva 2-3 semanas ahí, pero sin duda alguna que está sabiéndose mover a la hora de saber también promocionar este tema de los chatbots personalizados para empresas. Te recuerdo el nombre, Chat Scale. Alejandro Estebanez es su CEO, su creador de esta startup malagueña. Enhorabuena y a seguir trabajando. Muy buenas tardes, Alejandro, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, Enrique, hasta luego.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Bueno, ya saben que con esta sintonía nos llega como cada semana, y además ahora en el tramo final de este programa, más o menos a esta hora, en este programa del Polo Digital de cada tarde del viernes, el amigo Iván González no es otro que nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Don Iván González, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, me alegro de saludarte.
Muy buenas. Me decías, venga, para tu estreno aquí en el Polo te voy a dar, por un lado, huella digital y, por otro lado, un puzzle. ¿Y esto cómo lo casamos, Iván?
Esto, ¿verdad que así suena raro?
Pues vamos a ver. ¿Cómo caso yo esto? Vamos a ver, explícame.
No, pero ya verás que no tanto.
Vamos esto, a ver.
El nexo de unión o el puente de las dos palabrejas es la que está de moda, que se llama IA.
¿Eh? Ahí está la inteligencia artificial. La dichosa.
Mira, sí, una de las cosas que es súper habitual cuando yo hablo con las personas es decirte, oye, ¿dónde están tus datos en Internet? ¿Qué sabe Internet de ti? Claro. Y entonces te miran con los ojitos del gato de red y te dicen, pues bueno, Internet sabe muchas cosas. Y dices, ya, pero es que eso no es una respuesta. Yo lo que quiero que me diga es exactamente en qué página web están tus datos. Claro. Y sabiendo en qué página web están tus datos, si los quieres dejar o los quieres borrar. Y entonces la siguiente pregunta es sencilla. ¿Y yo cómo miro eso? Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Digo, mira, las personas en Internet somos como un puzzle. Tenemos diferentes piezas, que son nuestra información, que están sin armar. Están distribuidas por todo Internet. Y hay personas que tienen un puzzle muy chiquitito, porque no tienen mucha información de ella en Internet, y hay otras personas que tienen un puzzle enorme, ajá, y que son muchas piezas. Claro, juntar esas piezas se puede hacer de forma manual, pero lleva un ratito y hay que saber un poquito. O se puede utilizar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es como una persona que fuera un profesional de puzzle, a lo que yo voy y le digo, junta mi puzzle. Y él está acostumbrado a juntar puzzles todos los días, así que lo va a hacer en un segundo. Vale. La tiene abierta adelante. Ese resuelve puzzles profesional, esa persona, esa inteligencia artificial que va a juntar mi puzzle en segundos, se llama WebMe.
Correcto.
Y es tan sencillo como que ponga Iván González Moreno y le dé a buscar.
Vale, voy a ir poniendo.
Vamos a hacerlo. Iván González Moreno, le das a buscar.
Iván
y verás
González
lo que va a ocurrir.
Moreno. La página web, lo recuerdo lo siguiente, WebMe, es W-E-B, o sea, como de web, y después M y latina y latina. WebMe, con ponerlo en Google, basta y te lleva a webme.com. Uh-huh. Venga, aquí ya me aparece la casilla, Iván González Moreno, para adentro.
Eso es. Vamos a ver qué sale.
Vale, ahora está pensando, me dice que está buscando toda la información pública disponible en la web. Vale, lo primero que me sale aquí es... Buah,
una puntuación, ¿a que sí?
Sí, correcto, nombre, correcto.
Aparece una puntuación. Sí. ¿Cuál es? Veamos cuál es. ¿Qué puntuación te da?
4,55.
Vale. ¿Qué significa 4,55? Pues ese es el
eso tamaño... Eso en mi vida era suspenso.
Sí, eso también. En la mía era como...
Pero no ha llegado al 5. Bueno,
ahí está.
¿Qué escala,
pero
qué
era
escala
la
es?
Para decirle, mamá casi. Claro, mamá casi.
Claro.
Bueno,
¿qué
pues
escala?
Aquí lo que significa el tamaño del puzzle, fíjate. Ah. Cuando uno tiene menos de 3 puntos, sí, tiene un puzzle chico. Que no significa que teniendo un puzzle chico no pueda haber alguna pieza que esté donde no debería. Eso puede ocurrir. Pero, claro, hombre, son menos piezas.
Claro.
Entre 3 y 6, puzzle mediano. Así que en mi caso, puzzle mediano, porque era un 4 y pico, casi un 5, ¿no?
Ya me has puesto la duda. Estoy buscándome a mí, que no te tengo. Yo seguro que tengo muy poquito.
Curioso, curioso.
Yo
y después, más de 6, puzzle grandote, de esos de muchas piezas. Además de que te dé el tamaño de tu puzzle...
Lo mío es lamentable, Iván, tengo un 0,01.
Sí, eso ocurre por dos cosas, y nadie tiene un 0,01. Eso ocurre porque, o bien... te has puesto con tilde o sin tilde, ha utilizado, tiene un nombre compuesto o no, has puesto los dos apellidos, normalmente a ti te suelen llamar solo con uno.
Ah, puede ser eso.
Esa. Hay que probar varias opciones, porque el otro día me dice uno, mire, va, es que yo tengo poca información. Digo, tú no puedes tener poca información, lo que pasa es que estás puesto Pedro Felipe y yo me acabo de enterar de que te llamas Pedro Felipe. Aquí todo el mundo te ha dicho Pedro desde siempre. Entonces, no es como te llaman en el DNI, es como se te conoce en Internet.
Claro.
Una vez que tienes la puntuación,
venga,
lo
sí,
siguiente que te va a decir son todas las redes sociales que tienes abiertas.
Así correcto,
que rápidamente ya ves las redes sociales. Y a continuación, una cosa que es súper curiosa, que es todas las noticias en las que a ti se te ha mencionado alguna vez a lo largo del tiempo.
¿Sí?
Y lo curioso es que te da todas las noticias, pero te las da ordenadas por fecha. Así que es muy sencillo, si hubiera que borrar algo, si hubiera que mirar algo, ¿por qué? Porque están ordenadas por cada una de las fechas.
Uh-huh.
Y continuamos hacia abajo. Continuamos hacia abajo. Ahora, una de las partes que más me gusta... te pone una pequeña captura de cada página web donde tú apareces y la web arriba, para que sea visualmente muy sencillo ir mirando todas las webs donde tú has aparecido en algún momento de tu vida. Y también eso está muy chulo. Y lo que más me gusta a mí de esta inteligencia artificial y lo que más divertido me parece,
sí,
es que antes de bajar hacia abajo te habrás dado cuenta que había nombre y apellido ahí de persona.
Sí.
Y necesitas preguntar, ¿eso qué es?
Claro.
Mira, pues esos nombres y apellidos de personas, la inteligencia artificial sabe que están relacionadas conmigo, que compartimos hobbies, actividades, trabajo...
¿Pero hay gente que tú conoces o no tiene por qué?
Eso es.
Sí, ah, sí. Vale.
Van a ser en la mayoría gente que está relacionada conmigo.
Vale.
Y digo en la mayoría porque como estamos buscando por nombre y apellido, pues puede ser que en mi puzzle se cuele la pieza de otro puzzle de otro señor que se llame como yo. Que eso puede ocurrir. Y es fácil, porque estamos buscando por nombre y apellido. O sea que es posible que, igual que cuando yo estoy viendo las noticias o las páginas web, se refieran a un LinkedIn de un señor que se llame parecido a mí, pues también puede ocurrir que en los nombres y apellidos de las personas alguno no sea que lo conozca yo, sino que lo conociera esa otra persona. Pero la mayoría va a ser gente que conozco yo. Y esto da muchísimo juego. Yo te pongo un par de ejemplos para que veas el juego que esto da. Mira,
a ver.
Yo tengo, Enrique, un amigo que se ha divorciado de estos divorcios divertidos.
Sí.
Y ahora...
Entretenidito,
y ahora
¿no?
Que por fin, eso, ahora que por fin ha acabado,
sí.
El muchacho está pasando la ITV, está apuntado al gimnasio y está a tope.
Vale,
y
vale.
El otro día se le acercó una muchacha guapísima. Y él
Habla.
Se quedó muy extrañado.
Claro.
Y cuando me lo contó a mí, yo también me quedé muy extrañado porque no va así. Así que como recordaba el nombre de la muchacha, la puse en WebMe. Y cuando puse su nombre, la primera relación que había y con las personas que aparecía, una de ellas era su exmujer. Así que puede no ser casualidad, pero el destino me parece a mí que no va por ahí.
Ahí va.
Otro ejemplo, mira, hace poquito en una de las charlas yo contaba esto y después me mandó un correo precioso una mujer que me dijo, mira, esto le ha ayudado mucho a mi hija que tenía una entrevista de trabajo. Dice, porque la tenían que entrevistar, es su primer trabajo y no conocíamos a nadie de esa empresa, pero sabíamos quién la iba a entrevistar. Así que hemos puesto el nombre y casualmente entre las personas que me salían hay una persona que yo conozco del club de pádel donde vamos a jugar.
Qué bueno.
Así que le dije, mira, tiene una amiga en común que le va a hacer la entrevista a mi hija, pero bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Bueno, otro día te lo cuento, pero tiene una amiga en común, por favor háblale, que va a hacerle la entrevista a mi hija, que por favor, y dice, y no fue lo mismo cuando yo llegué a hacer la entrevista, dice que me estuviera esperando con una sonrisa, que me preguntara a llegar a puerta fría.
Qué bueno.
Sí, y como esto, pues podríamos seguir poniendo...
Oye, una duda, por ejemplo, porque esta página es a nivel mundial y habrá más de un Iván González Moreno en todo el mundo y en Internet, ¿no? ¿Por qué se va a ti directamente, por ejemplo, cuando lo pongo?
Es tamaño de puzzle.
Ah, de puzzle. Según la cantidad, según lo gordo
claro,
que haya, claro.
En mi caso, si pruebas a buscarlo, verás que se me junta alguna pieza de otra persona que se llama como yo.
Sí, pero hay uno en Colombia, hay un Jorge Iván González, eso. Sí.
Pero son poquitas piezas, ¿por qué? Porque mi puzzle es más grandote. Si
claro.
fuera al revés, si el que se estuviera buscando fuera esa persona, claro. a él se le iban a colar más piezas mías. Esta es el único rollillo que tiene la inteligencia artificial que busca por nombre y apellido. Entonces es posible que tengas que filtrar un poquito, porque dependiendo del tamaño de tu puzzle, el mío a lo mejor es mediano y el suyo es chico. Entonces me junto una pieza. Pero tú imagínate que tienes la mala suerte de llamarte Alejandro Sanz. Pues claro, si te buscas en WebMe, ya te digo yo que tu pieza no está. No salen
claro,
tus piezas.
Claro.
¿Por qué? Porque hay un señor que tiene un pedazo puzzlón
claro.
que va a tapar las tuyas. Para ese tipo de cuestiones no hay otra que hacer búsquedas manuales a través de Google, que se pueden hacer, y otro día te cuento cómo se hacen, tampoco son tan
sí,
complicadas.
Sí, le tengo que echar porque a mí no me... Yo, por mis dos apellidos, Enrique Ortiz Urreta, me aparece ese 0,01, y después, claro, pongo Enrique Ortiz, y lo que me pasa a mí, con un 7,39 está el empresario este de Alicante, Enrique Ortiz, entonces,
claro
este me come, evidentemente.
Pues es el ejemplo propio de lo que estábamos comentando.
Efectivamente.
Así que, en esos casos hay que irse a la búsqueda manual. Que en el próximo día que hablemos yo te voy a enseñar cómo se hace.
Me encanta.
Porque ya vamos a buscar por DNI.
Eso.
Y ya no os vaya a confundir. Ya vamos a buscar por tu móvil. Ya vamos a buscar por tu correo electrónico. Así que ahí ya no va a haber problema.
Vale. Eso es lo que quería. Ya no me quería quedar con las ganas. Estaba aquí buscando que es Enrique Ortiz, Enrique Ortiz Reta.
Curioso. Puede ser súper útil también para los periodistas. Yo siempre os lo he dicho. ¿Por
¿Sí?
qué? Porque tú imagínate que tú quieres llegar a una persona, pero no la conoces directamente.
Correcto.
Si pones aquí a esa persona, seguramente en esa cadena de nombres,
claro.
algunos sí que vas a conocer. Y vas a empezar a tirar del hilo.
Claro.
Y en uno o dos saltito vas a poder llegar a esa persona.
Qué bueno. La verdad que sí, que tiene un montón de utilidades, más allá de propiamente y personalmente saber lo tuyo, lo que está por ahí en el internet, dónde está y de qué manera, más allá de eso, también esa labor que tú dices de investigación o que le sirvió, por ejemplo, a un caso como el que has contado que de la entrevista de trabajo, ¿no? Que ya iba mejor preparada y más tranquila, sobre todo, teniendo ese amigo en común y habiendo conocido pues más de cerca a la persona. Tiene muchísimas utilidades, al igual que todo lo de la IA, y en este caso ese puzzle y esta huella digital que nos ha traído el bueno de Iván González. WebMe, WebMe i.com. Ahí puedes ver un poquito dónde se está quedando todos tus datos y esa huella digital que puede ser tremenda y en esa escala con la que hemos comentado. Pues como siempre, ha sido un placer, Iván González, nuestro igualmente abogado, experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, buen fin de semana, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo grande.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro paseo en este domingo 15 de marzo. Recuerda que la radio continúa y que ahora, después del boletín informativo, vas a seguir escuchando programación, en este caso regional. Un programa, eso sí, que se hace aquí en Málaga. Son dos, Va de Cultura y Destino Andalucía. El primero de ellos, Va de Cultura con Carmen Cerván. El Destino Andalucía, te esperan ya con la maleta preparada Mónica García y Pedro González. Recibe el saludo por mi parte, Enrique Ortiz. Te recuerda, sé feliz, que pases buen fin de semana. ¡Hasta luego!